¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? Un placer saludarte, espero que estés bien.
Igualmente, don César. Bueno, ¿qué es esto? Todo el mundo habla de delito, sabotaje, extorsión de ese Trapán. ¿Qué es lo que pasa, don César, después de este anuncio?
Realmente no sé qué es lo que pasa. Lo concreto es que nosotros anunciamos la realización de un paro, por lo cual hemos comunicado como la ley nos ordena. El paro se realiza como consecuencia de las garantías constitucionales que tenemos, y hemos hecho la comunicación al Ministerio del Trabajo, al juzgado, al Ministerio de Obras Públicas, al Viceministerio de Transporte. Es decir, lo que la gente interprete después ya es problema de interpretación de la gente, ¿verdad? Nosotros somos claros y siempre fuimos claros en la exposición de los motivos que nos inducen a tomar esta decisión.
Bueno, don César, pero mucha gente dice que la situación está tan complicada, tan mal, que posiblemente este no sea el momento para un planteamiento de este tipo.
Es que hace un año la situación está mal. Hace un año que venimos diciendo, señores, estamos trabajando por debajo de la tarifa que se tiene que trabajar. Y eso condujo a que el gobierno conforme lo que llaman el Consejo Asesor de Tarifa. Un consejo conformado por representantes del gobierno, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria y Comercio, Secretaría Técnica de Planificación, Viceministerio de Transporte, abogados del gobierno y el sector empresarial. Y eso empezamos a trabajar. Y ellos contratan los servicios de un profesional de primera línea, de gran prestigio y renombre, que es el estudio del doctor Manuel Ferreira, auspiciado por el Banco Mundial. Y le dan la posibilidad de que él inserte las variables dentro de la estructura de costo a fin de que él pueda determinar cuánto lo que cuesta un pasaje en el transporte público, en el servicio convencional y en el servicio diferencial. Termina ese trabajo, lo presenta y concluye de que el servicio convencional cuesta 4.000 guaraníes y el servicio diferencial cuesta 5.000 guaraníes. Es decir, nos da la razón de lo que hace un año venimos diciéndole al gobierno y que hace un año viene llamándose a silencio y sin resolver las situaciones. Los problemas hay que enfrentarlos y no llamarse a silencio. Y todo ese silencio, hasta si se quiere irresponsable e improductivo, concluye con esta toma de decisión.
Finalmente, don César, más allá de esa situación que usted refirió, las empresas de transporte, cuando se embarcan a un proyecto de un determinado itinerario, etcétera, etcétera, ¿no tienen previstas estas variables justamente para que puedan enfrentar sin necesidad de llegar a este tipo de medidas que ponen no solamente en jaque el servicio como tal, sino el funcionamiento de otros sectores de la economía nacional? ¿No tienen previsiones de esa índole cuando asumen la responsabilidad de hacerse cargo de un itinerario?
Se toman todas las previsiones y se tienen todas las variables. Hay una sola variable que no se tuvo en cuenta, no por el sector empresarial, por el mundo, y que era la posibilidad de la llegada de este bicho que generó la pandemia. Todas las otras variables están inmersas, que se toman como responsabilidad a la firma del contrato con el gobierno para la explotación del servicio. Pero hace un año que venimos diciendo, señores, están irrespetando el contrato, señores, tienen que revisar esto, y se llamaban a silencio. Entonces, que el gobierno se llame a silencio tampoco es una posibilidad variable para nosotros analizarla, porque no podemos saber cuándo te van a contestar o cuándo no.
Cuando decimos se llaman a silencio y decimos gobierno, ¿quién es específicamente, don César?
Y desde el Poder Ejecutivo, que es el que tiene que firmar el decreto por el cual se establece el precio del pasaje. Y de ahí viene decantando para abajo para culminar en el Viceministerio de Transporte, que es la autoridad de aplicación de este servicio.
¿Qué posibilidad de solución hay en las próximas horas o en los próximos días? ¿De qué depende?
La ley prevé que nosotros tenemos que comunicar la realización del paro y se tiene que hacer 5 días antes, plazo que hemos cumplido. ¿Por qué? Porque se estima de que esos 5 días serían para agotar las instancias de conciliación previas, como dice la ley. Y estamos abiertos. Lo que queremos son respuestas, no silencio.
Pero la respuesta que esperan para poder levantar la medida anunciada, ¿necesariamente la suba del pasaje, don César?
Hay muchas cosas que se pueden analizar. Y hay que ser conscientes de que hoy el pasajero, el pueblo, el interés general de la nación no puede pagar más caro de lo que está pagando porque se quedó sin trabajo, vive desesperado porque no tiene vacuna, vive desesperado porque no tiene cama, vive desesperado porque se le falleció la mitad de sus familiares. Entonces tenemos que analizar otras variables con el gobierno, pero solamente conversando, no llamándonos a silencio, repito.
¿Y la otra variable cuál es? ¿Aumentar el porcentaje del subsidio?
No sé cuál sería, pero tenemos que discutir en una mesa técnica de negociación. Son innumerables las posibilidades de negociación que existen. Hablando se entiende la gente.
¿Y podría referirnos a algunos de esos, podría precisarnos algunos de esos innumerables puntos en que podrían encontrar convergencia?
Podríamos hablar de la reducción de los cánones que se pagan al Viceministerio de Transporte. Podríamos hablar de que definitivamente empiecen a respetar al sector empresarial del transporte y lo cataloguen como cualquier empresario de otro rubro y le permitan descargar su IVA como cualquier otro empresario que esté inmerso en el régimen general. Se tiene que ver si se puede disminuir los costos de las multas onerosas. Imagínate una infracción de un audio que sale 14 millones de guaraníes.
Todo eso va sumando. Que no se paga, don César. Convengamos que esos 14 millones tampoco se paga.
No sé de dónde salió esa afirmación.
Eso dijo el viceministro de Transporte.
No todo lo que él diga es verdad.
No, yo no sé si es verdad o no es verdad, pero él dijo.
Lo dijo dos veces acá en este espacio, en dos programas diferentes.
Y él es responsable de lo que dice.
O sea, a ver. Disminución de cánones percibidos por el Viceministerio del Transporte, la posibilidad de descontar o descargar su IVA, la baja del costo de las multas aplicadas a las empresas de transporte y algunas otras, don César, para ir precisando un poco y a ver si nos escucha la gente del gobierno y se puede encontrar ese punto equidistante o de equilibrio que permita evitar la medida. ¿Cuáles más, don César, podrían ser?
Que el gobierno se ponga las pilas, saque de circulación a los vehículos que no reúnen las condiciones de seguridad para operar, es decir, a los informales, dejar de alimentar la informalidad. Y la última posibilidad que tienen es la decisión política de ellos, regular los precios a través de subsidios. Los subsidios son prestaciones asistenciales que generan el equilibrio entre lo que cuesta un producto o servicio y lo que verdaderamente paga el pasajero.
Quiero ir al punto anterior, al del subsidio, don César. Decía sacar de circulación los vehículos informales. ¿Sigue habiendo eso, don César?
Basta compararte en las avenidas y vas a ver ómnibus que vienen de J. Augusto Saldívar y que vos empezás a preguntar de quién es esto. Ahí resulta ser que es un concejal, de un intendente. Son los momentos políticos oportunos de aprovechamiento.
¿A qué margen bajó desde el inicio de la pandemia la ganancia del sector al que usted representa, don César?
Y hoy no hay ganancia porque estamos trabajando 57% por debajo de lo que cuesta el pasaje.
Hoy no hay ganancia. ¿Qué significa entonces 57% por debajo del costo del pasaje? ¿Eso pierden o cómo debo entender, don César?
No, el pasaje cuesta 2.300, o sea, el pasajero está pagando 2.300.
Sí.
Y lo que debe de pagar es 4.000. Uh-huh. Entonces, si vos estás cobrando una tarifa debajo de lo que tu costo te ordena, quiere decir que estás perdiendo dinero. O dejando de pagar tus cuentas como consecuencia de ello. Y eso ha llevado al 50% del sector empresarial del transporte a la quiebra. Hoy el 50% de las empresas de transporte están en quiebra. Muchas de ellas ya dejaron de operar.
Ahora, pero lo que falta en este cálculo, don César, de 2.300 es que hay un subsidio que cubre esa cantidad de llegar a 4.000. ¿O no?
No, ese es un razonamiento equivocado. Te explico el porqué.
Sí.
El decreto que establece el precio del pasaje dice el precio del pasaje en el servicio convencional es de 2.355 guaraníes. Te doy con precisión los números. Y dice, coma, pero el pasajero pagará 2.300 y yo, Estado, voy a pagar en vez del pasajero esos 55. Es decir, el Estado toma esa decisión para evitar trasladarle ese costo al subsidio. No es que el Estado le regala plata al empresario del transporte. O sea, dicho de otra manera, si desaparece el subsidio, el empresario de transporte terminará cobrando toda la tarifa al pasajero, sí, y hasta le será más conveniente. ¿Sabes por qué? Porque no vamos a empezar a lidiar con el gobierno para esperar 30, 60, 90 y 120 días de atraso en el desembolso de su obligación. Entonces, en el servicio diferencial, el decreto dice de que el precio del pasaje es 3.975, de los cuales 3.400 pagará el pasajero y yo, Estado, voy a pagarle al empresario 575 guaraníes por cada pasajero. Es decir, que el subsidio se lo da a cada pasajero para que pueda viajar en el transporte público.
Claro, yo entiendo perfectamente. O sea, eso es una cuestión, yo suena como una especie de dialéctica, una especie de tratar de explicar algo que lo que de otras palabras, lo que acabo de mencionarle, saquemos el nombre de subsidio, de cualquier manera, el aunque sea 3 meses, 6 meses, el pasajero termina, perdón, la empresa sigue cobra ese dinero que se le restó al pasajero para no pagar ese 50, claro, 60 guaraníes.
Claro que sí, bajo la figura de que tu precio de pasaje es 3.975 en el servicio convencional. Hoy ese servicio se fue a 5.000, ahí está la diferencia. Se tienen que reajustar los parámetros en función al resultado que tuvo el estudio del doctor Manuel Ferreira, que fue contratado por el Estado. Se tienen que ajustar nomás los números. Y no es una cuestión que el sector empresarial del transporte le pide al gobierno. Lo único que le pedimos es que resuelvan la situación. Nosotros no le pedimos ni un monto. Que respeten los estudios.
Entonces, y cuando se dice que cobraron subsidio por buses que no estaban trabajando y jamás pagaron sus deudas con el Banco de Fomento, ¿qué se responde?
Y esas son afirmaciones de un sector que muy poco conoce de la operación del transporte público. Hubieron empresarios que no pagaron sus préstamos. Ninguno está en el sistema. Toditos han quebrado. Toditos. Y los que quedaron fueron dos que sí honraron sus deudas, que fue la línea 26 y la línea 41, y siguen en el sistema. Y aquel que cobró por ONIO que no operó, pues seguramente está imputado.
Don César, ¿y desde el gobierno ya se comunicaron con ustedes o no todavía?
Motivo por el cual nosotros nos fuimos a convocar al paro, el silencio que le llamaron, sino puras promesas. Y yo ayer fui echado al banco porque quise pagar mi cuenta con promesas y no me permitieron.
¿Con qué quiso pagar?
Con promesas.
Chao, don César, que tenga buen día.
Un abrazo.
Adiós, hasta luego. César Ruiz Díaz.